Darfur, en el noroeste de Sudán, en pleno corazón de África. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre el conflicto en Darfur? Pero, ¿cuánto sabemos sobre ese enfrentamiento armado en esa región? Y, quizás lo más importante, ¿qué está haciendo la comunidad internacional para poner fin a lo que es el peor desastre humanitario de este siglo? En los próximos minutos vamos a detenernos en este conflicto, un conflicto que, al menos en las últimas semanas, dejó de ser una guerra olvidada.
El mundo en perspectiva.
Le damos los buenos días a Elisa Lieber. ¿Qué tal, Elisa?
Buenos días.
¿Por dónde empezar? ¿Qué te parece si lo hacemos por el anuncio de la semana pasada del Consejo de Seguridad de la ONU?
Sí, porque, Emiliana, estamos hablando de un acuerdo histórico. Es la primera vez que la comunidad internacional da un paso tan significativo para detener este conflicto. Esto es muy importante. La cuestión es que el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde al envío a Darfur de hasta 26.000 efectivos de paz. Se va a tratar de la misión de paz de mayor envergadura en el mundo y tiene mandato para proteger a la población civil y también a trabajadores humanitarios. Esta fuerza va a estar integrada por tropas de la Unión Africana y también por cascos azules de la ONU.
Seguramente también estará formada por soldados uruguayos, como es costumbre.
Sí, en realidad, la ONU por ahora lo que hizo es una especie de convocatoria a los países contribuyentes para que aceleren el proceso y ahí sí estar sobre el terreno. Lo que dicen es a fines de este año. Esto no solo significa un aporte de efectivos, de soldados, sino también de fondos que se esperan que estén listos ya dentro de 30 días. La misión va a costar un total de 2.000 millones de dólares por año, ¿no?
Por un lado, se piden soldados, y ahí es donde podría venir el aporte uruguayo. Sí. Y por otro, a partir de ese dato que acabas de dar, es obvio que también se está solicitando ayuda económica, contribución económica.
Sí, exactamente.
Elisa, sigamos ubicando el conflicto. Empezó hace varios años, ¿no? ¿Por qué recién ahora se decide este envío de tropas de la ONU?
A ver, la cuestión es así. Hace más o menos un mes la ONU, la Unión Africana y el gobierno de Sudán alcanzaron un acuerdo para el despliegue de las fuerzas de la ONU. Durante meses, en realidad durante años, podríamos decir, el gobierno de Sudán se había negado a aceptar la presencia de más tropas internacionales en su territorio. Ahora, finalmente, lo había aceptado y lo único que faltaba era que el Consejo aprobara la resolución que mandatara este despliegue.
Recién decías que el gobierno de Sudán se negaba a este despliegue.
Sí, en realidad, acá hay una especie de multicausalidad. Antes de explicar esto que tú me preguntabas, de por qué el gobierno de Jartum, la capital de Sudán, rechazaba este despliegue, vale la pena aclarar que hasta ahora la ONU, más bien el Consejo de Seguridad de la ONU, nunca había logrado un consenso para tomar medidas concretas en este conflicto. Mucho se habla, pero medidas concretas no hubo hasta el momento. Muchos países se oponían al envío de tropas porque podría suponer una especie de injerencia en asuntos de otras naciones. Y a esto se suma, como tú me preguntabas recién, que el gobierno de Sudán también se oponía a este despliegue, y para entenderlo, en realidad, lo que hay que entender más bien es el conflicto en general.
¿Por qué no retrocedemos en el tiempo, entonces? ¿Por qué no vamos hasta el año 2003, cuando se desató este conflicto, hace ya 4 años?
Sí, en realidad, la guerra empezó en febrero del 2003. En ese momento, los grupos rebeldes del oeste de Sudán se levantaron en armas para protestar contra la pobreza y la marginación de la zona. Estos grupos rebeldes lo que hacían era atacar blancos oficiales, blancos del gobierno, y acusaban al gobierno central, al gobierno de Jartum, dominado por los árabes del norte, de oprimir a la población negra. Ante estos ataques rebeldes se crearon milicias árabes, pro gobierno, a favor del gobierno. Son conocidas, vamos a escuchar bastantes veces hablar de Janjaweed. De estas milicias pro gobierno fueron acusadas, en realidad siguen siendo acusadas, de ejecutar una especie de campaña de limpieza étnica para expulsar a la comunidad negra de la región. Desde entonces, o sea, estamos hablando 4 años, murieron cerca de 200.000 personas. Y a esto se suma que 2 millones más de personas, casi todo un país para las dimensiones de Uruguay, se vieron forzadas a abandonar sus hogares y alojarse en campos de refugiados en Sudán y en el país vecino, Chad. Por eso las organizaciones de ayuda hablan del peor desastre humanitario de este siglo.
¿Y el gobierno de Sudán qué dice a todo esto? Porque de alguna forma está acusado de respaldar a esas milicias responsables, a su vez, de perpetrar esa matanza a gran escala que tú venías describiendo.
Sí, el gobierno del presidente Omar al-Bashir reconoció haber movilizado milicias de autodefensa después de los primeros ataques rebeldes en Darfur, pero sigue negando cualquier tipo de vínculo con las milicias Janjaweed. De todas formas, los refugiados provenientes de Darfur hablan de ataques aéreos lanzados desde aviones del propio gobierno, seguidos de hordas de milicianos montados en caballos y camellos, así los describen, que llegan a las aldeas para quemar todo, matar hombres, violar mujeres y robar todo lo que encuentran a su paso. Así lo describen muchos de los refugiados. Y acá vamos a tu pregunta del principio, ¿por qué el gobierno se oponía a un despliegue de fuerzas de la ONU? Bueno, porque argumentaban que el control de su territorio lo ejercían ellos mismos, que no necesitaban de nadie de afuera.
Y hasta ahora la comunidad internacional se había mantenido al margen, bastante al margen.
Sí, el Consejo de Seguridad de la ONU había acordado en su momento imponer restricciones de viaje y congelar fondos a quienes cometieran atrocidades en Sudán, pero nunca se tomaron acciones concretas. Y acá hay algo importante, la ONU fue criticada, es criticada duramente por negarse a calificar la situación en Darfur como un genocidio. Hay varias personalidades detrás de este pedido, entre ellos Colin Powell, por ejemplo, ¿no?
Recién ahora se aprueba la resolución que autoriza un despliegue de fuerzas.
Sí, y estamos hablando de una resolución largamente discutida. De hecho, es la tercera versión. Algunos países africanos y China, sobre todo, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, se negaban a señalar como responsable de esta matanza al gobierno de Sudán. Esta resolución no nombra al gobierno, pero tampoco habla de sanciones. Lo que se resolvió por ahora es que se le va a dar una especie de crédito al gobierno de Sudán y a los rebeldes para ver si logran cesar la violencia con este apoyo de la ONU en especial. Si no, lo que se dice es que en el futuro se puede llegar a apelar a sanciones más duras.
Al margen del despliegue de tropas de Naciones Unidas, por otro lado, ¿en qué están las negociaciones de paz entre las facciones rebeldes y el gobierno?
A ver, en mayo del año pasado el gobierno de Sudán y varios grupos insurgentes firmaron un acuerdo de paz que todavía no se llevó a la práctica. Y aquí hay dos temas que son importantes. Uno, que algunos grupos rebeldes quedaron excluidos de ese acuerdo. Y dos, que desde la firma del acuerdo los enfrentamientos continuaron y se produjeron más divisiones incluso entre las propias organizaciones insurgentes, lo que de alguna forma termina complicando la firma de un acuerdo de paz definitivo. Ahora lo que está pasando es que se está ejerciendo presión para que las conversaciones de paz se desarrollen en forma paralela al despliegue masivo de estos soldados de la ONU.
En los últimos días, Elisa, según se pudo ver en la prensa, según se pudo ver en los informes de televisión internacionales, hubo algunas conversaciones entre grupos rebeldes. ¿Qué ocurrió en ellas?
Sí, porque en realidad gran parte de los problemas, como decíamos recién, es que hay muchos grupos rebeldes y es muy difícil la negociación entre el gobierno y grupos con posiciones muy disímiles entre sí. La cuestión es que el fin de semana pasado los líderes de 8 facciones insurgentes lograron confeccionar una plataforma común y un cronograma de negociaciones con el gobierno de Jartum. Muchos de los rebeldes incluso nunca se habían visto la cara entre ellos en su vida. Al parecer, según lo que dicen, dentro de 2 o 3 meses los rebeldes podrían presentar al gobierno sudanés una postura unificada para revivir el diálogo de paz. Hay que aclarar, y es importante, que uno de los grupos rebeldes no participó en la reunión. Estamos hablando del Movimiento para la Liberación de Sudán, muy poderoso en Darfur. De todos modos, en los últimos días se registraron avances muy auspiciosos. Por un lado, la decisión de la ONU de desplegar 26.000 efectivos, y por otro, estas reuniones entre las diferentes facciones rebeldes. Digamos que todo suma cuando se trata de resolver un conflicto que ya se cobró, dijimos, 200.000 vidas y más de 2 millones de desplazados.
Darfur deja de ser una guerra olvidada, por lo menos por un tiempo. Ese es el tema que trajo hoy Elisa Lieber para el análisis internacional. Un tema que incluso tiene derivaciones a nivel deportivo. ¿Cómo es esto? Cerramos con este punto, ¿te parece, Elisa?
Sí, recordemos que los próximos Juegos Olímpicos se realizan en China. China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto. China es el principal socio comercial de Sudán y varias personalidades, entre ellos Mia Farrow, por ejemplo, la actriz Mia Farrow, amenazaron con boicotear los juegos si China no condenaba de forma concreta lo que estaba sucediendo en Darfur y no condenaba la actitud del gobierno de Sudán. Inclusive Steven Spielberg, el famoso cineasta, es el encargado por ahora de hacer toda la parte audiovisual de los Juegos Olímpicos en China, y su participación estaba en duda justamente por eso. Si China no condenaba lo que estaba ocurriendo en Darfur, entonces Spielberg no iba a participar. Esto está por resolverse.